Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, queremos orar esta noche para introducir esta reunión, para ponerse, Señor, en la actitud, ¿no?, que corresponde, Señor, delante de tu majestad, delante de tu gloria, de tu poder, de tu santidad. Gracias, Señor, porque podemos dirigirnos hacia ti y recibir de ti, que el camino está abierto, que la relación es posible. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por el mensaje del Evangelio, Señor. Gracias por la salvación. Queremos orar, Señor, para que esta noche seamos iluminados por tu palabra, conducidos por tu Espíritu Santo, enseñado por ti mismo, Señor. Amén.
Amén.
Así que esta noche vamos a meditar junto a Mateo 10, 24 a 42. Va a ser un pasaje bien interesante. Van a ver.
Ya. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permiso de vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa.
Gracias. Este pasaje es bien interesante porque nos habla de la visión de Cristo para nuestras vidas en la confrontación con el mundo. Tenemos la costumbre de pensar que Cristo vino a trae solamente la paz, el principio de paz. Y como se burlan de la de las Miss Mundo o Miss Universo, que todo lo que dicen que quieren paz mundial, la gente cree que el mejor es dejar la paz mundial, la paz para todo el mundo, y cualquier confrontación es algo que es malo. Y nos tenemos como este peso de culpabilización a cada vez que tenemos confrontaciones. Hay como esta acusación del aire, eres un mal cristiano, porque estás confrontando, no estás manifestando la paz y la serenidad tranquila y la paz mundial. Pero ahora vemos que en este pasaje de Mateo 10:24-42, que Cristo nos habla de otra relación con el mundo, que no es de paz. Una relación que no es fácil, una relación que es de confrontación. Y nos advierte al principio, un discípulo no es por encima del maestro, y un siervo por encima de su señor. Una relación de discípulo a maestro. El maestro es Dios, nos conduce por su espíritu, es él la cabeza de la obra en la cual estamos, nosotros estamos siguiendo a Dios, Él hace un camino, nos conduce en lugares, en situaciones que muchas veces no hemos elegido. Y Él fue tratado mal. Jesucristo en la tierra, siguiendo el camino que su Padre le había decidido por Él, se confrontó a dificultades tremendas hasta su muerte en la cruz. Lo trataron de todos los nombres, y entre otros, Belzebul, que es un nombre de demonio. Demonio. Él tiene un demonio. Él está del enemigo. Los judíos lo acusaban así. Y dice aquí, si al dueño de la casa lo han llamado Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa, a nosotros? Si a él, que es el que nos conduce, lo trataron mal, ¿cómo van a tener más respeto para nosotros que si no tuvieron respeto para el jefe? Es algo como obvio. Pero cuando nos viene dificultad encima, no nos damos cuenta. Con gente que son manejados por otros pensamientos. Por una visión del mundo diferente. Por una decisión de vida diferente. Cuando venimos nosotros simplemente siendo hijos de Dios, siendo nosotros, teniendo nosotros este olor de Cristo, este olor de vida nueva, este olor de libertad de nosotros, somos como una piedra en su zapato. Algo que les molesta. Y vemos reacciones que son realmente más allá de lo que uno puede imaginar. Yo he tenido problemas, hasta me pegaron una vez y me dijeron todas las cosas. En la calle allá en Maitencillo, y no me dijeron, usted que es muy grande y con los ojos azules. Me dijeron, ¿y usted qué se dice pastor? Al tiro me tiraron eso encima. No habían hablado nunca de fe con esa gente. ¿Cómo sabían que estaba pastor? ¿Que yo trabajo sirviendo al Señor? Porque hay demonios por ahí que lo manejan. Hay otro reino que está. Y la agresividad se manifiesta. Y es normal. Si trataron mal a Jesús cuando Él vino a traer la luz a la tierra, lo que hemos leído la semana pasada, Él vino a traer la luz y no lo recibieron. Si a ellos no lo recibieron, no hay que sorprenderse que a nosotros no nos reciban. Es como normal. Dios conoce lo suyo, Dios quiere que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere atraer, pero la gente son libres de entrar o no. Y la gente que no quiere, son agresivos. La gente que resisten a Dios en la intimidad de su corazón, cuando Dios por todos los modos los llama y ellos se niegan, cuando nosotros venimos aquí, somos como la gotita que hace rebasar el vaso y se nos tira encima. Ya rechazaron a Cristo, ya no aceptaron al mensaje de Jesús, del Evangelio en su vida, y nosotros venimos allí tranquilos, libres, felices, y no lo soportan. si no recibieron a Cristo, no hay que de sorprenderse que a nosotros no nos reciben. Y dicen el versículo 26, así que no lo temáis. No se asustan. En otro lugar, en el Evangelio de Juan, nos dice el Señor que Él nos dejó en el mundo, no nos salió del mundo, lo que no tenemos que temer, porque Él venció el mundo. No lo temáis. Porque nada hay encubierto que no hay que ser revelado. Ni oculto que ha de ser, que hay que desaberse. Él va a dar en su tiempo, va a poner todo en la luz. No hay que temer. Dios está reinando. Las cosas que se tejen en escondida se van a ser reveladas. El versículo 27. Y los que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Eso es un versículo que nos habla de ser transparente, de ser de una pieza. No vamos a tener nosotros nuestra reunioncita aquí y nuestro pensar y escondidos, somos cristianos, lo que os, lo que yo os digo a la oreja, en la intimidad, eso es también para lo que se ve desde afuera. El cristiano no es alguien de doble fachada. ¿Fachada?
Sí, está bien.
Somos uno, somos de una sola pieza. Es importante vivir según lo que creemos y aplicar la palabra de Dios, practicarla y no solamente tener unas reuniones a donde uno escucha cosas, recibe convicciones y después cuando viene la confrontación con lo de afuera, esconderlo. Aquí Cristo nos dice, no lo temáis, porque todo lo que está escondido se va a aparecer, no, yo voy a poner la luz y ustedes sean también de la luz. Es muy importante eso, ser transparente. Es la mejor manera de caer en sus pies, como los gatos lo tiran en cualquier parte y caen en sus cuatro patas parados. Cuando uno está transparente, no le puede pasar nada, no se va a olvidar que a esta persona le había dicho eso, al otro le había dicho eso, entonces con esta persona tengo que ser así, el otro puede ser allá, y después las dos personas están juntas, ¿y cómo estoy ahí? ¿Ahí o allá? No, la transparencia de una línea es la mejor manera de vivir su vida. Y siendo la fe aparente, declarada, y no temer. Por temor no escondemos lo que somos. Él venció el mundo. Trataron mal a Cristo, van a tratar mal a nosotros también, pero hasta si lo escondemos no va a mejorar la cosa. Peor, vamos a tener problemas nosotros, siendo bajo una tensión tremenda de una vida pública,
de una manera y una
vida privada de otra. Hasta dice la azotea, aquí dice las cosas, programarla. Yo estoy de Cristo. Eso me habla del bautismo, de proclamar su fe, de realmente decir, yo soy de Cristo, yo quiero vivir con Cristo y vivirla toda con Cristo. Él murió, Él fue perseguido, mis hermanos son perseguidos, yo soy con ellos. No me voy a apartar por mi confort personal. No, ¿sabes qué? No, ya sí hay una iglesia. Yo una vez fui, pero no. Seamos consecuentes, seamos claros. Y no temáis a los que matan al cuerpo, pero que no pueden matar al alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno?
El demonio.
¿Quién más? ¿Quién tiene una idea?
La envidia, la codicia.
No, aquel habla de una persona.
Ah,
aquel que temer, no temer a los hombres, que no nos pueden hacer nada, pero tenemos que temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
¿Quién más?
No. El único que puede mandarnos al infierno y hacer perecer el alma con el cuerpo es Dios. El infierno no tiene nada en mano. Si leemos, el diablo tiene, es un ser creado, no es Dios. Y muchas veces yo pregunté, porque es un poco tramposo, porque yo sé que es una trampa, que es algo que es muy común. Vamos a ver, leer algunos versículos. Versículo...
Porque uno no tiene mucho miedo al diablo, por eso.
Sí. ¿Qué dice Apocalipsis? Aquí. Apocalipsis 1:17. Un versículo que hemos leído, que hemos leído en el cementerio.
Apocalipsis 1:17. Dice: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Jesucristo está hablando. Yo tengo la llave de la muerte y del Hades. El que tiene la autoridad sobre la muerte y el lugar de la Hades, me habla del lugar de los muertos, es Jesucristo. Por su muerte, Él venció la muerte. Resucitando, comprobó que la victoria está completa. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El que hay que de temer es Dios. Otro versículo en Isaías 51:7, que me habla del mismo tema. Isaías 51. 7 y 12, 7, 8 y 12. Sí.
¿Estamos?
Sí.
51, 7,
8 y 12.
Escuchadme, vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley.
Nosotros.
No temáis el oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes, porque como a vestido se los comerá la polilla, y como a lana se los comerá la larva. Pero mi justicia durará para siempre, y mi salvación por todas las generaciones. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que come hierba, que como hierba es tratado?
Y es ella
8:12. Isaías 8:12. Dice: no digáis, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror.
De Él hay que tener cuidado. Porque Él tiene la autoridad.
Sí.
El diablo, ¿saben qué? Es un enemigo. Está tratando de engañarnos, tratando de envenenar nuestras vidas, tratando de escondernos el camino, tratando de desviarnos. Pero Él no tiene autoridad sobre nuestras almas. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos salvados. Él no tiene nada en nosotros. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice la palabra. Porque el pecado fue perdonado. El diablo no tiene nada con nosotros, porque Cristo pagó. Eso es el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva. Cristo pagó por nuestros pecados. El acusador no tiene nada en mano para tratar de pelear en juicio contra nosotros. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8. ¿Quién contra nosotros? Y muchas veces, no lo toma mal Santa Clarita, porque lo 99% de los cristianos, cuando se lee este pasaje y otros pasajes, dicen el demonio, Satanás. Y no es él.
No hay que, no hay que temerlo, porque él no tiene poder sobre nosotros.
Claro.
Él que tiene capacidad de decidir de la vida y la muerte. El juez sentado en el trono del juicio no es Satanás, es Jesucristo. Satanás estará juzgado y va a ir en el Sheol y en el infierno por la eternidad. Él va a ser juzgado e ir allá. Pero él tiene ningún poder para traernos con él allá. Él trata de engañar a la gente para que no crean en Jesucristo. Tiene estrategia para envenenar a la gente para que no crezcan en Jesucristo. Eso sí. Pero en nuestro lugar último, que es por la vida eterna. ¿De qué está hablando aquí? En este pasaje de Mateo 10. Aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, este lugar último no está en la mano del diablo, está en la mano de Dios. Y ahí nosotros hemos manifestado nuestro temor de él, aceptando a Jesucristo, aceptando a este mensaje del Evangelio, para no estar bajo la ira de Dios, pero para estar bajo la bendición de Dios. Eso es lo que nos regaló Jesús en la cruz. El juicio que merecíamos nosotros, Él lo tomó. Murió por nuestros pecados. Se recibió los chachazos, los juicios, el infierno que nosotros merecíamos. Y fue mandado al infierno por 3 días. Pero como era santo, como era perfecto, la muerte no pudo retenerlo y resucitó. Y eso es la victoria. Y nosotros estamos al beneficio de esta victoria, al beneficio de este sacrificio perfecto. Así que no nos dejamos engañar. Él no puede más. El enemigo no puede envenenar la vida como él solo. Con el límite que Dios le da. Porque todo trabajaba al bien de lo que ama a Dios. Y Dios también, la cadena, le tiene un límite al diablo. Lo tiene. A veces lo suelta porque quiere dejarnos que seamos probados y que tomamos las buenas decisiones, confesamos nuestra fe a través de dificultades. Y él sabe que él usa al diablo, Dios usa al diablo para. Le permite a veces, como permitió a Job, atacarlo para que su fe sea manifestada, para que su fe sea depurada, para al final enseñar a Job. Si lee usted el libro de Job, va a ver que hasta el Antiguo Testamento el diablo necesitaba pedir la permisión a Dios de tocar a Job. No hacía lo que quería. Tenía que venir delante de Dios y decir, oiga, tu siervo Job y pidió autorización y Dios le dijo, tócale eso, pero no eso, solo hace su salud, pero no su vida. Dios puso los límites. Y ahora que Jesucristo murió y resucitó, aún más la victoria está clara. Aún más nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está protegida. No tenemos que temer al diablo. Tengamos el respeto que le debido al Dios Todopoderoso, que Él decide quién va al infierno y quién está con Él. Y Él decidió darnos esta oportunidad en Jesucristo de elegir. Y lo vamos a ver más allá en el texto. Y después el resto, aquí 29:30, nos habla del precio nuestro, de los pajaritos, del valor de nuestras vidas, hasta que nuestros pelos están contados. Y termina 31, así que no temáis, vosotros eres más que muchos pajarillos. Dios, si Dios tiene su atención puesta en cualquier pajarito que se muere o que se vende, ¿cuánto más va a tener sus ojos sobre nosotros? Y lo que quiere manifestar esos tres versículos es que no estamos solo en esta batalla. No estamos solo en estas confrontaciones. Él está con nosotros. Él sabe lo que nos está pasando. No está en otra cosa. Mira lo que te pasó, pero disculpe, yo estaba preocupado de un chino. No. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Él está por nosotros. ¿Quién será contra nosotros? En estas dificultades, Él está con nosotros y Él se preocupa de nosotros porque valemos mucho más que muchos pajarillos.
Por tanto, y aquí hablamos de salvación, por tanto todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en el cielo. El que vive la realidad de creer en Jesucristo y que habla su realidad delante de los hombres, que confiesa a Cristo delante del mundo, él también lo confiesa delante de su Padre. Y de eso se trata. La salvación es creer en su corazón y hablarle de su boca, confesar a Jesucristo. No solamente una fe escondida. Hay un aspecto de proclamar y de decir y de levantar la bandeja. Yo soy de Cristo. El bautismo, como dije antes, es parte de eso. Bautizarse delante de los hombres, la comunidad humana, delante de los poderes espirituales y delante de Dios. Es decir, yo estoy de Cristo, yo soy el beneficio de la sangre de Cristo, yo soy una nueva criatura, creo y yo voy a perseverar, y Él es mi Salvador. El que confiesa y que vive esta transparencia de decir en público lo que Él nos dice en la oscuridad, Él los confiesa delante de Dios. Y después este versículo, que es bien polémico en muchos lugares: pero alguien que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Aquí negar no es como yo caminé con Cristo y después lo niego, como negar la herencia a un hijo. No, es rechazar. La palabra negar aquí, en su esencia griega, es decir que no, yo no quiero estar contigo, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Y eso me habla de la gente que no recibió a Cristo. Él está orando. Y aquí tengo dos versículos, que está versículo 33, donde tengo mis... No, 32. Aquí los versículos que van con 32. Ese y el siguiente después.
¿Es no. Hebreos?
Hebreos, sí. Hebreo y Apocalipsis.
Ah, de acuerdo. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
Hasta aquí. Él es poderoso para salvar a los que se acercan a Dios a través de Él. Eso es lo que le confiese, que confían en Él. Él es poderoso para salvarlos y interceder para ellos en el cielo.
Y después en Apocalipsis 5:9 dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Por su sangre nos compró. Él hizo el trabajo. Él nos mostró su sangre en el tabernáculo celestial, delante del Padre. Manifestó que su sangre era la razón, ¿cómo es esa?
El rescate
para nuestras vidas. Él mostró su obra. No, es después eso. 34 o 35 son los siguientes. No pensáis que viene a traer paz en la tierra. No viene a traer paz, sino la espada.
Espada.
Versículo 34 y versículo 35. Porque viene a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Eso me habla de la tensión que existe entre los que los confiesan y los que les rechazan. Lo del versículo anterior. Hay familias a donde todos reciben a Cristo y quieren caminar y por lo menos buscan y respetan, y hay un mirar en la misma dirección. Gente que todavía no entienden, pero que respetan y quieren entender. Pero hay otros lugares a donde hay una guerra tremenda. Yo, con mi padre, una vez le hablé del Señor en un restaurante en Valparaíso hace algunos años, se volvió loco y se fue del restaurante y no lo vi más.
se enojó, pero ahí yo experimenté esa realidad. La realidad de ser de Cristo, de confesar mi fe, y él de rechazarlo, hizo una guerra tremenda. Y por años es un tema que no se puede hablar. Ahora me afecta un poquito más, porque él está en Europa y estoy aquí, y cuando me llama por teléfono tengo que hablar del tiempo, de las estrellas, de lo que sea, pero el tema de la fe, él no quiere hablar de eso. Con tu hermana también. Y hay realidades que no es de sorprenderse que eso existe. Nosotros queremos hacer el mejor, queremos la paz mundial, pero la realidad que no es posible. Y si queremos hacer la paz mundial, ¿qué tenemos que hacer? Esconder a Cristo para llegar a eso. Y bajar el moño, ¿para qué? Para que la gente que no quiere a Cristo, que no quiere aceptar al Señor, que no quiere aceptar la fe, sean contentos y tengamos relaciones sin gustos, sin colores, sin nada, sin problema. Pero no es el consejo de Cristo. El consejo de Cristo nos dice, en la azotea, grítanlo. Lo que se los dice en la oscuridad, díganlo en plena luz. La realidad es que podemos hacer lo que queremos. Nunca estarán contentos. Si hay un milímetro todavía de cristiano en vida, me van a atacar. Así que mejor confesar a Cristo, estar de pleno con él, y la gente se viene a golpear en contra de esta piedra que es Jesucristo. Él es la piedra de tropiezo. Él es la doctrina, la palabra de Dios es algo que se trató de eliminar de este mundo tantas veces, y todavía está en nuestra mesa. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Biblias abierta. Esta palabra nadie la puede borrar, es eterna. ¿Para qué esconder? Seamos lo que somos, transparentes, completo de una línea, y vivamos la realidad. No es, ¿sabe qué? Una pelea no es dramático. Para mí es complicado de decir eso, porque como suizo, en Suiza se odia todo lo que es confrontación. Pero tenemos vecinos al sur de Suiza que son los italianos, ellos se pelean, pero sí, gritan todo y después abrazan y lloran y chao. Y en los países árabes igual. No puede comprar algo en una tienda sin pelear con el dueño, tratarlo de ladrón, él te dice que tú, europeo, con mucha plata, y después te va y regresa, te toma el taxi, te va a buscar a donde está en tu hotel, y después te regresa allá, toma el tecito y compra la cosa. 20 veces más barato que lo que él quería. Y se van amigos. Pero es la realidad, que la pelea no es dramático. Que tratamos de funcionar el mejor posible, pero tener confrontación y decir lo que pienso y que el otro no está del mismo pensar, no hay muerte de hombre aquí. Es la libertad de cada uno cuando hay respeto. Estamos viviendo la realidad. Y no, ¿para qué tratar de vivir la paz mundial si no es posible? Si las concesiones son tan grandes. Si Cristo había querido vivir la paz mundial, no habría muerto en la cruz. No lo habrían matado. Porque él abrió su boca y dijo las cosas a los fariseos como se tenía que decirlo, y dijo las cosas a los romanos como había que decirlo, y lo mataron. Y confrontó al enemigo como tenía que confrontarlo, bien confrontado, y lo mataron. Es una realidad. Ahora en nuestra sociedad no se matan a cristianos aquí en Chile. En otros países sí. En Marruecos, donde fui misionero por un tiempo allá, los jóvenes que venían a Cristo tenían que dejar su familia. Porque los padres los mataban. Los amigos le denunciaban. Y terminaron en la celda de la policía, acusado de cualquier cosa, y persecución directa. A un hijo de un imam se convirtió a la iglesia allá, y él tuvo que cambiar de ciudad. Porque él era conocido, su padre era jefe de la mezquita, pero buscaba a Dios, lo encontró en el Islam, y contra pura religión, y tuvo que... En su búsqueda llegó a Cristo, sus ojos se abrieron en la realidad del Evangelio como plan de Dios, y tuvo que ir, que dejar la ciudad, de pasar de Marrakech a Casablanca. No le quedó otra, si no lo mataban. En China, en todos los países árabes, el país del Golfo, en Irán, en Corea del Norte, son países donde no se puede ser cristiano. En todos los países del este antes, he morado tantas veces y tengo que sacar de nuevo esos calendarios de puerta abierta para orar por nuestros hermanos que viven esta confrontación a precio de sus vidas. Y nosotros, por temor que nos hablan mal, nos escondemos. Ellos viven su fe a la luz del día, sabiendo que pueden ser matados, y nosotros, por temor que nos hablan mal o nos miran mal en el pueblo, nos cerramos la boca. Lo canuto. Que me digan canuto, no me importa. No, el problema no es así. Gente que no quieren recibir esa buena noticia, que se portan mal con nosotros, es normal, es como hemos leído. Si tratarán mal a Jesucristo, ¿cómo no nos van a tratar mal a nosotros? Si al maestro lo trataron de demoníaco, ¿cómo no nos van a tirar cualquier nombre de pájaro a nosotros? Es normal. Versículo 34-35, algún versículo para apoyar eso en el resto de la Biblia.
Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Eso es lo que uno piensa que Dios solamente es, Jesucristo solamente el Príncipe de Paz. Pero ¿para qué paz sino a llevar? La paz con Dios. Nuestra paz, que nosotros que éramos enemigos, la humanidad era enemiga de Dios a causa del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Eso es la paz que hizo primeramente. Y después, lo que habla el versículo siguiente, nos dio capacidad de estar en paz entre nosotros, entre cristianos, siendo reconciliados uno con los otros. Él tiró abajo el muro de separación en Romanos 11. Él nos dio capacidad de vivir uno con el otro, perseverando. Aquí vemos otro versículo en Efesios 4:2.
4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.
Aquí habla de conservar el vínculo de la paz, de vivir y perseverar viviendo este don que Él nos ha dado, de la paz que Él nos da entre nosotros. Y eso es un versículo que habla en una carta a la iglesia. Habla de un solo cuerpo, una sola iglesia. Habla de la iglesia. Esta paz es posible en la iglesia. Y tenemos que aspirar a ella, y Cristo vino y murió para eso, para que nuestra carne sea que seamos liberados de nuestras pulsiones, de celo, de envidia, de querer ser más, uno más grande que el otro. En la relación cristiana, que tengamos capacidad de vivir sin este veneno y vivir en paz. Es posible, hay que perseverar. No, Él no vino a dejar poner la paz entre hermano y hermana en la iglesia. No, vino a dejar la paz entre los que aceptan a Cristo y los que rechazan a Cristo. Para eso, Él vino a dar la paz. Pero,
Miqueas 7:5, no os fiéis del vecino, ni confiéis en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa.
¿Y Jeremías también?
Y en Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá?
Tratar de hacer la paz con corazones torcidos, con corazones que no tienen la autoridad de Cristo sobre ellos, es algo que realmente es engañoso. Hay en el aire esta presión de estar en paz con todo el mundo. Y si quizás en el posible sea en paz, si solamente, investiga lo que dice, si solamente...
si se dependiera de ti.
¿Sabes? Si dependiera de ti, sea en paz con todo el mundo. Está bien, si depende de nosotros. Pero la realidad que de nosotros no vamos a buscar la pelea. Pero hay una agresividad y no podemos nosotros bajar el moño y negar a Jesucristo y esconder a Cristo tal de tener estas relaciones armoniosas, que son engañosas. Maldito es el hombre que se confía en el hombre. No, no confiemos, no seamos tontos. Un hombre que no tiene como autoridad sobre él, un hombre y una mujer, un ser humano que no está bajo la autoridad de Jesucristo, no hay que confiar en él. No hay que confiar en él. Eso es el consejo de la palabra. Mejor a apoyarse en un pero que en un hombre. Porque un día u otro su corazón le va a dictar algo raro. Y vamos a ser engañados. Y tratar de tener paz con cualquier precio, con el mundo, para vivir en armonía, es una trampa tremenda. Y Cristo nos dice que no hay que caer en esa trampa. Seamos lo que somos, vivamos nuestra realidad día a día. Confrontaciones vienen, que vengan. Seamos preparados, seamos listos para defender a nuestra fe, para escondernos en Cristo. Sabe que tú no estás de acuerdo, está bien, ponte de acuerdo con la palabra de Dios, yo no te voy a confrontar. No tenemos que responder y proteger a Dios, Dios se protege solo. Dios es grande para protegerse. No tenemos que defender toda la fe cristiana, no estamos para eso. Hay gente que son para eso y otros que no son para eso. No es eso vivir nuestra fe. Es yo, mi identidad, es que yo soy de Cristo. Yo creo en Jesucristo, yo creo que la sangre de Cristo me compró, que soy perdonado y que estoy en paz con Dios por la eternidad. ¿Tú no lo crees? Libre a ti. Pero evitar esas situaciones tiene un precio demasiado alto. Demasiado alto. Vamos a terminar. Después de estos versículos que dice: el que ama a su padre o a su madre más que yo no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Eso es bien difícil de entender. Pero la realidad es que de nuevo es algo de elección. Yo tengo la paz con, yo quiero la paz con mis hijos o mi padre. ¿O prefiero confesar a Jesucristo y ser uno, de una sola línea? El preferir aquí, ¿con quién prefiero estar en paz? ¿Quién es más importante para mí? Yo recuerdo cuando estaba novio con mi esposa, una vez me dijo, yo amo más a Cristo que a ti. ¿Qué? ¿Tú no estás enamorada hasta las patas de tu... ¿Tu hidalgo? Sí, está enamorada, pero me habría dejado tal si no hubiera sido de una línea con ella en su pensamiento, en su futuro con el Señor.
Y la realidad que yo también. Si me había dicho, ah, sí, soy cristiana, pero yo quiero una casa en Suiza y que tú trabajas en un banco que, y que me da plata para tener un refri súper grande y lleno de carne. Que su proyecto de vida había sido el puro confort y una tele grande y la misión no era su vivir y compartir la palabra no habría sido su pasión. ¿Sabe qué? Ahora dijo, ¿sabe qué? No. Puede ser enamorado, puede tener mucha química aquí, pero la realidad es que nuestros caminos no están para caminar junto en Cristo. Voy a tener que poner a Cristo en el refri, cerrarlo bien, para ir contigo. Saca la carne del refri primero para dejar lugar para Cristo. Pero la realidad es que hay elección en la vida. Y a mí me chocó un poco, pero era bueno. Era interesante como confrontación. Sí, porque yo me creía todo para ella, ¿no? Uno, bueno, yo estaba así, no sé cómo vive las cosas usted, pero yo lo viví así, ¿no? No, porque cuando alguien está enamorado, uno dice, yo prefiero, yo te amo, pero mi ex me importa tanto porque que tú, uno se dice, ¿está loca? O me ama o no me ama, pero aquí no me dijo mi ex, me dijo a Cristo. Y bueno, hay un hombre más en tu vida entonces, más importante que yo, y era el Señor y era importante. Jesús mismo cuando estaba trabajando compartiendo su vida con los discípulos, tuvo esta confrontación con su madre y su hermano en Lucas 8:19.
¿Qué dice? Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen.
El Señor Jesús que tiró para abajo la familia perfecta aquí. Su madre de sangre, sus hermanos estaban aquí y él prefirió seguir en la obra que su Padre Celestial le había confiado. Y dice, mi padre y mis hermanos, mis padres y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Su familia, nuestra familia, la iglesia, este lugar a donde sí podemos recibir el cariño, el entender, el escuchar, el compartir, la intimidad, la comunión. Tantas veces estamos buscando comunión en otras partes. Y la gran amenaza, la gran pelea con la familia es perder esta armonía y esta comunión de la familia perfecta que tenemos. Y decir con la palabra de Dios, mis padres y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen.
Es complicado.
Si el David decide por un tiempo de no caminar con el Señor y viene a reclamar atención, y dice, ¿sabe qué? No voy a. La iglesia es algo que es importante y yo no voy a ir a hacer concesión porque tú estás en problema ahora por tus decisiones. No voy a hacer cambiar el tema, la comunión que tengo con la gente de la iglesia a causa de ti. Y cuando hablé de algo así con su esposa hace poco, estaba muy sorprendida. ¿Cómo? ¿El David no? Es la realidad. Porque la relación que tenemos, que nos va a llenar realmente, son las relaciones en Cristo. Y tenemos que perseverar. Y tenemos que ir más profundo y tejer esos vínculos de la paz y de amor y de relaciones que son profundos, que realmente son la creación que Dios quiere para llenar nuestros corazones. Si tratamos de llenar nuestros corazones con otra cosa, vamos a quedarnos con hambre. Y toda la gente que que son cristianos, que trataron de llenar su deseo de comunión o de amor afuera con otras fuentes, que sea el pololo, que sea el deporte, que sea el no dije fútbol, que estaba en Chile, no quiero pelear.
El tenis.
Que sea cualquier cosa. O la riqueza, si quedan con hambre. Porque el lugar a donde somos satisfechos es en esta relación profunda, donde tenemos que perseverar. Somos muy, muy, muy niños todavía. Hemos vivido cosas profundas, pero tenemos que perseverar, porque eso realmente va a llenar nuestros corazones. Y darnos libertad. Porque si soy saciado, me pueden pasar cualquier comida debajo de la nariz. No, gracias, ya comí. Si soy frustrado porque no soy amado, no vivo una aceptación en la iglesia, estoy todo el tiempo medio complicado. Cuando alguien me viene a decir que tú eres la más linda del mundo, tú eres el más lindo del mundo, yo voy a caer en la trampa. Por eso es importante de perseverar en las relaciones que tenemos en el cuerpo de Cristo. Porque eso nos da también una inmunidad frente a las amenazas y a los deseos de paz de la gente de afuera. Último versículo. Y el que no toma su cruz y me sigue a mí, no es digno de mí. Y el que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mí, por mi causa, la hallará. Tomar las buenas decisiones. Yo quiero favorecer mi vida terrenal y nutrir, ¿sí? Alimentar mis deseos terrenales. Entonces, Dios se hace lejos. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Siendo cristiano, yo puedo solamente pasar mi vida nutriendo mi vida terrenal y Dios se hace lejano. Y yo pierdo la vida, la vida profunda, la vida de Dios en mí. Yo soy salvado igual. Esos versículos no me hablan de perder la salvación, la vida eterna. Me hablan de no experimentar la vida completa que Dios tiene para mí. Y lo que pierde su vida, abandonando este deseo humano de ser aceptado, de paz con todo el mundo, este hallará una vida diferente, hallará una vida plena, una vida completa con el Señor. Y hay que tomar su cruz. Tomar su cruz no es el pensar católico de soportar este marido difícil o este patrón infernal y de vivir las humillaciones. Yo estoy tomando mi cruz, estoy pagando mi soportando la dificultad y estoy pagando mi salvación. Nada que ver. Tomar su cruz es tomar su identidad. Yo tomo mi cruz. Yo soy de la cruz. Yo tomo mi campo. Yo estoy manifestando la cruz que es el lugar que me separa del mundo, es el lugar que me da la bendición también, es el lugar que me da inteligencia para trabajar en los asuntos que me son confiados. La cruz es la fuente de la vida nueva. Tomar su cruz es vivir la identidad nueva. Tomar su cruz es revestir a Jesucristo, vivir en novedad de vida, vivir frente al mundo con la realidad puesta, la hermandad del cristiano puesta. Yo soy del Señor, yo no voy a esconder mi realidad, no voy a ponerme debajo la mesa cada vez que hay un tema que se trata de religión. Yo voy a hablar con humildad, buscando sabiduría, orando. Señor, aquí no me voy a esconder. Yo voy a hablar la boca, sea conmigo, Señor, yo no quiero meter la pata. Eso es tomar su cruz. Vivir la realidad que del rechazo también. La cruz también fue el rechazo de Cristo. Vivir la realidad. La cruz es parte de mi vida. Yo soy hijo de la cruz. Y él va a decir, yo soy pescado, de todos los signos del zodiaco, yo cada vez que me preguntan, ¿y de qué es tú? Yo soy de la cruz. ¿Qué? Soy de la cruz. Es un privilegio de ser de la cruz. Ser aparte, ser gente salvados, gente hallados.
estamos perdidos, fuimos hallados, fuimos encontrados. No nos avergoncemos del Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, creo. No me avergüenzo de la cruz de Cristo. Búscamelo. Mateo 1, creo 16. O
no hay Romanos.
Romanos, sí. Romanos 1. No es 17. Cada vez digo 16 17. 16
o 17.
O 15. O la regla de 2. Cada vez digo 17 y cada vez que lo busco.
En todo caso, antes del 18.
El 18 sí, se come asado.
Sí, el 1.
¿Qué dice?
El poder del Evangelio.
¿Lee eso?
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también al griego.
Sí. No me avergüenzo del Evangelio, del mensaje de la cruz.
Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo por la fe
vivirá. Sí, tan lindo. Y en 1 Corintios 1.
Justo después de Romano. ¿Sí? Justo después de Romano.
Usted me equivoco.
Leo.
Para terminar.
1:20-24 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.